Y seguimos en directo en Herrera en Cope más Valladolid. Te recuerdo que venimos de unas semanas postelectorales. Y es que la semana que viene se va a cumplir un mes desde que los castellanos y leoneses acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes en las Cortes de Castilla y León. Venció el Partido Popular, pero sin conseguir la mayoría que le permita gobernar en solitario. Toca negociar y ahora estamos en semanas claves. Buenos días, Carolina Tabanera.
¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Pues el calendario postelectoral sigue avanzando. En menos de una semana, el martes, el día 14 de abril, se van a constituir las Cortes. Los 82 procuradores van a tomar posesión en el Parlamento Autonómico y se elegirá quienes van a formar parte también de la mesa de las Cortes. Eso las Cortes, porque Vox y el Partido Popular tienen que negociar también el gobierno mientras se está dilatando esa fase un poco para poder conformarlo. El último contacto, recordamos, entre el PP y su socio natural se produjo antes de la Semana Santa, pero todo apunta a que el proceso se va a decidir una vez que se desbloqueen los gobiernos en Extremadura y Aragón. Sin darle más vueltas, vamos a hablar ya de todo ello, lo vamos a hacer con el politólogo Pedro Villanueva. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Carolina? ¿Qué tal?
Pues bien, vamos a ver si empezamos a cerrar ya estos plazos. El tiempo avanza, se agota porque el martes las nuevas Cortes van a quedar constituidas. Recordamos un poco los plazos, si te parece, Pedro.
Sí, podemos hablar un poco de lo que es la constitución propia de las Cortes, porque bueno, a ver, parecen cosas obvias, pero conllevan, vamos, muchísimo trabajo y bueno, a ver, lo normal es que en torno a unos 20 días, pues después de las elecciones se haga esto, ¿no? La elección, digamos, de la mesa, ¿no? Se fija un decreto tras la convocatoria electoral y bueno, es el momento en el que los procuradores, para entendernos y todo lo que hay alrededor de esa elección que se ha producido con el voto del ciudadano, pues adquieren plenamente su condición de parlamentarios, ¿no? Empieza con una constitución de mesa de gas, que es un órgano provisional, digamos, para iniciarlo, como para decirlo fácil, ¿no?
Sí.
Para que no haya trampa ni cartón, ¿no? La mesa de edad, que es el órgano provisional, como decimos, que estaría un diputado, el procurador de mayor edad, que lo preside, y luego habría dos más jóvenes que actúan como secretarios, ¿no? Y eso es, su función es dirigir la sesión hasta que haya una mesa definitiva, ¿no? Lo importante aquí, pues, es ese juramento y promesa que hacen de la Constitución y del Estatuto. Y bueno, claro, aquí hay que tener mucho ojo porque parece algo muy institucional y muy estático, pero no, aquí hay muchísima importancia porque aquí se van a ver las mayorías, se va a ver si hay conflicto, no hay conflicto. Y bueno, se elige al presidente, a dos vicepresidentes, dos secretarios, o bueno, lo que se decida, ¿no? Y se hace, pues, como siempre, primero por una mayoría absoluta, si no sale, sería por una simple. Y luego ya, claro, aquí es donde lo que te comentaba, se visualizan las alianzas, claro, es una señal muy estratégica de ver si va a haber estabilidad o bloqueo, es el primer reparto de poder y cuidado, el que presida esa mesa, esas Cortes, pues va a ser un poco el que va a llevar los tiempos de la legislatura. Entonces, claro, no es algo baladí que digamos, venga, esto es así porque tiene que ser, no, ahí hay muchísimo poder en juego y muchísima importancia para los ciudadanos, porque ahí es donde se van a tomar las decisiones trascendentes que luego van a conformar nuestro día a día.
Vox ya le ha dicho, Pedro, al Partido Popular que no se cierra facilitarle la presidencia de las Cortes. Lo que quiere es que no recaiga esta presidencia en el Partido Socialista. Ayer mismo, Carlos Pollán, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, le decía al PP, descuelguen ustedes el teléfono y hablamos.
Ya, pero aquí es que la gente lo que está viendo es que Vox se comporta más como un actor de oposición que más como un actor de pasto. O sea, parece un socio poco fiable en este sentido, ¿no? Es una especie de bisagra radical. Negocian dentro, pero luego compiten fuera, en un discurso duro. Entonces, que no sé, quieren condicionar algo sin responsabilizarse, ¿no? La sesión, pues, o sea, va a obligarles a retratarse y claro, esto genera en el ciudadano, pues es una señal de inestabilidad, ¿no? Además, Vox parece que está atrapado entre dos estrategias que son casi incompatibles, ¿no? Es decir, si pacta, se normaliza y pierde un poco su perfil de agitador, y si no pacta, pues pierde, claro, la utilidad política, que es para lo que le votó el ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, a ver, no es un ciclo fácil para nada, sí que está todo dicho, estamos escuchando en medios de que las elecciones andaluzas van a condicionar mucho esto, pero pase lo que pase en Andalucía, al final, lo que se retrata en las urnas es que tienen que pactar y que tienen que tomar decisiones ya, para no perder tiempo, ¿no?
Y una vez que se toma posesión, hablábamos del tema de las Cortes, al margen de que ya puedan seguir, continuar produciéndose esas reuniones, esos encuentros entre el Partido Popular y Vox, ¿cómo y cuándo se proclaman los candidatos? ¿Cómo y cuándo dicen los partidos? Bueno, pues, por ejemplo, sabemos que la semana que viene el Partido Socialista sí tiene una reunión en la que va a proclamar a Carlos Martínez como su candidato. No sé qué tiempos guardan los partidos para este tipo de decisiones.
Los tiempos los marca precisamente esta mesa, es decir, una vez que ya esté constituida y empiezan a marcarse todos los tiempos que marca la ley electoral al respecto, y bueno, tiene unos límites que además hemos hablado un montón de veces sobre ello, y al final, bueno, creo que la situación es peor en Extremadura o en Aragón, porque ya los límites se les van ajustando mucho más, y lo que no quieren los ciudadanos es verse abocados a
la repetición
otra
electoral.
Posibilidad de elecciones, efectivamente. Entonces, bueno, el resultado aquí, claro, el problema no es solo quién gobierna y demás, ¿no? El ciudadano tiene una sensación negativa, que no es cansancio, tampoco es una percepción de que el sistema no está resolviendo la función principal. Parece que estamos en unas elecciones continuadas, ¿no? Como que al ver este conflicto entre los que han ganado las elecciones, el ciudadano, pues eso, tiene una sensación de una negociación permanente. Estamos viendo Extremadura, Aragón, en Andalucía seguramente, quitando sorpresas, estaremos en la misma situación. Y bueno, son problemas reales, porque aquí se tienen que votar presupuestos, se tienen que votar políticas. Y lo que sí, hay una clara diferencia, y tenemos que ser realistas, ¿no? Lo comentamos en los foros de politólogos, que parece que a la derecha, cuando a las ideologías de derecha, cuando lo hablan los medios, parece que no tienen derecho a hacer pactos referente a algún fundamento ideológico que tienen. Y las izquierdas, sin embargo, están haciendo pactos y al límite, con consecuencias también a las políticas nacionales, y parece que nadie se rasga las vestiduras. Y aquí parece como que es algo contraproducente un pacto entre ideología de derecha, y no es así. Es algo sano que los ciudadanos han elegido. Igual que si fuese el caso contrario, que las izquierdas hubiesen ganado, pues estaríamos en el mismo caso.
¿Y tiene esa sensación el ciudadano, en la que finalmente pueda llegarse a ese acuerdo, se pueda formar un gobierno y pueda comenzar la legislatura con normalidad?
Claro, el ciudadano, el problema que tiene aquí es que lo que ve es que hay mucho interés político, es decir, la política es para el poder y no para los sentimientos. Entonces el ciudadano está molesto porque lo que quiere es gente que trabaje para el servicio del Estado, ¿no? Para el servicio para la mejora del interés general y todas estas cosas que suenan muy utópicas, pero que es la realidad, ¿no? Si los partidos no empiezan a funcionar, hasta que no empiezan a funcionar y no pacten, no hay política, no se generan decretos, legislatura, no se generan leyes, no se genera nada que trascienda y que nos pueda ayudar a todos, porque al final está todo parado, ¿no? Vemos las carreteras de una manera y pensamos que es fácil reparar, pero si no hay un presupuesto, no hay dinero para arreglar esas carreteras, y muchísimo más problemas que tenemos. Y con la situación internacional, pues tenemos que estar trabajando todos, ciudadanos, políticos y por supuesto medios de comunicación, ¿no? Que lleváis todo esto a la escena, ¿no? Al escenario.
Pues ese es el escenario, precisamente. Es un escenario que nos lleva en una primera parada el día 14 de abril. Después, el 30 de abril, es esa primera sesión de investidura. Uh-huh. Tendríamos esa primera votación. Después hay una segunda, por recordar un poco a nuestros oyentes cómo funciona esto, qué tipo de mayorías necesita el candidato para ser investido presidente.
En una primera esta primera posibilidad, como bien mencionas, pues sería, pues tiene que salir por mayoría absoluta. Esto va a ser complicado, ¿verdad? Viendo los pactos cómo están y la situación cómo está, tendría que darse una circunstancia excepcional, y la siguiente no, ya sería por mayoría simple, claro. Y después, si no fuese elegido por esta mayoría simple, habría un periodo en el que se postularían otros candidatos o se postularía otro tipo de pacto, hasta llegar a ese límite que decimos para no vernos abocados a esas elecciones. Es decir, que luego en ese periodo que queda desde la fallida de mayoría simple hasta ese fin de tiempo que marca la ley de régimen electoral, pues habría que hacer todo lo posible, que es en la situación en la que está Extremadura, todo lo posible para no abocarnos a unas segundas elecciones autonómicas.
Pues este es el panorama que tenemos, estos son los plazos. Agradecemos mucho un día más a Pedro Villanueva, politólogo, que nos haya acompañado aquí en COPE y bueno, que nos haya alumbrado un poco y arrojado un poquito de luz a, bueno, pues a todo este proceso todavía postelectoral. Gracias, Pedro, buen día.
Nada, gracias a vosotros.
Seguiremos muy pendientes de ese calendario. Carolina Tabanera, gracias también.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al recital de danza española del Museo Mariemma con la participación del Ballet La Real. 18 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio de Íscar. Entradas a la venta en bandoticket.com. Íscar, de puertas al mundo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Desiree Vila es una deportista española de atletismo adaptado. Con 16 años, cuando ya era campeona de España en gimnasia acrobática, por culpa de una negligencia médica, tuvieron que amputarla su pierna derecha. Lejos de rendirse, exploró diferentes deportes como el tenis en silla de ruedas, el baloncesto y la natación, hasta que en 2018 descubrió el atletismo, disciplina en la que debutó proclamándose campeona de España en los 100 metros y en salto de longitud. Desde entonces, su palmarés no ha dejado de crecer. Esta historia es la que ha llevado a la gran pantalla a Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, con la producción del vallisoletano Rodrigo Espinel, bajo el título de Ganas de Vivir.
Pensaba que ponerme la prótesis iba a como devolverme la vida que tenía antes. Pero claro, no, o sea, la desidia antes ya no existía. Volver al mundo del deporte me costó mucho más a nivel psicológico que a nivel físico. ¡Hello!
¡Desi!
¿Qué tal?
¿Qué me va a enseñar Desi? No solo como atleta, sino como alguien que tuvo que reconstruirse demasiado pronto. Tienes una frase que me encanta, que dice: lo único incurable son las ganas de vivir.
El miedo es una discapacidad, yo creo, que te impide hacer cosas que nuestra silla no nos impide.
¿Cuánto tiempo llevaréis sin hacer un ejercicio juntas?
Desde que me amputaron la pata.
Me pasé toda la noche rezando que me quitaran a mí las dos piernas, pero que no se la quitaran a ella.
El perdonar no podía depender de que otros me pidieran perdón. Tenía que hacerlo yo sin que me lo pidiesen.
La realidad es la que es. Lo que cambia es tu actitud ante ella.
Osteogénesis imperfecta, niños con huesos de cristal.
¡Va por la banda!
Creo que ha sido el lienzo más especial que me he planteado pintar nunca.
Ella celebra la vida todos los días.
Al final del todo, el hacer deporte es para ser feliz.
Contar tu historia desde ti mismo.
Tal cual, sin filtro.
Era como ella se sentía ella.
Sobran influencers y faltan referentes.
¿Te atreves a hacer otro salto?
Volver al mundo del deporte me costó mucho más a nivel psicológico que a nivel físico. Lo único incurable son las ganas de vivir. La realidad es la que es, lo que cambia es tu actitud ante ella. Es una de las frases que hemos escuchado en este tráiler de este bonito documental Ganas de Vivir, que, como digo, presenta a Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, y también en la producción está un vallisoletano que es Rodrigo Espinel. Hoy a las 7:30 de la tarde, quiero que te apuntes la cita, se va a estrenar Ganas de Vivir en los cines Broadway con la presencia de la protagonista, de la deportista Desiree Vila. También va a estar Rodrigo Espinel, como está en nuestros estudios en directo aquí en COPE Valladolid. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a COPE Valladolid.
Hola, bienvenido. O sea, muchas gracias y bien hallado.
Vaya historia que contar. ¿Qué dificultades os encontráis, ¿no? Para poder reflejar una historia con tanto sentimiento en la gran pantalla?
Bueno, la verdad es que historias hay muchas, hay infinitas, y siempre como productores estamos buscando pues las que merecen la pena ser llevadas a la pantalla. Hacer una película es un milagro, tardamos aproximadamente 2 años, involucramos en los documentales, que es algo pequeñito, unas 60 personas, en los largometrajes tardamos 4 años y más de 400 personas, y pues yo tengo la sensación de que tengo un compromiso con la sociedad como productor de poner encima de la mesa temas que merezcan la pena. Es un milagro hacer esta película o hacer cualquier película, pues hagamos algo que merezca la pena. No se trata de ni de imponer un mensaje ni de adoctrinar, pero sí de remover a la gente que ya que va a estar regalándonos un ratito de su vida, pues que reflexione, ¿no? Uh-huh. Y si lo podemos hacer de una forma entretenida y divertida, porque este documental, aunque sea un documental, que a priori puede generar cierto rechazo a la palabra documental, es realmente un contenido visual que pasa rapidísimo y que se sí. ve muy, muy bien, pues qué mejor, ¿no?
Rodrigo, contáis la historia de Desiree Vila. ¿Qué peso tiene, ¿no?, toda la opinión que va reflejando ella en vuestro trabajo?
Mira, nosotros queríamos hacer un documental que huyese un poco del clásico biopic, de una biografía de una deportista, y ahí es donde metemos en la ecuación a Juan Manuel Montilla Langui, para que lleve el documental a otro nivel, que sea realmente un viaje personal de Juanma buceando en la historia de Siré, y a partir de ahí pues hablar de temas como el perdón, como la importancia de la salud mental, como la importancia de mirar al otro con empatía y sin prejuicios, y que no se quedase solo en pues Siré de Vila nació en Gondomar, yeah. Vigo, etcétera, sino que fuese algo un poquito más elevado y que dejase algún pozo, ¿no? Entonces, pues, curiosamente, ha sido una película que nos ha tocado a todos los que lo hacíamos, porque tocábamos temas que son muy sensibles, y en realidad, pues quizás no, por suerte, no todos hemos nacido con una discapacidad como Juanma, o nos hemos tenido que enfrentar a una negligencia médica y a perder la pierna en plena adolescencia, como Desiree, pero todos tenemos problemas. Y entonces, el espectador, y ahora que está hecha la película, y nosotros durante el rodaje, pues fuimos aprendiendo una cosa que es muy importante, y es que los problemas son los que son, todos tenemos problemas, no se trata de ir por la vida diciendo no me puedo quejar porque hay otros que tienen problemas más graves, sino que lo que tenemos que hacer es pues aprender de gente como Desiree, como Juanma, como otros referentes que están en el documental, como es Irene Villa, decir, joder, mira cómo estos que también las están pasando mal y qué ganas le echan a la vida. Y cómo intentar aplicarte eso a los problemas que tenemos cada uno, ¿no?
Rodrigo, centrándonos en ti, se presenta hoy el documental en tu tierra, en Valladolid, a las 7:30 de la tarde, en los cines Broadway. ¿Qué significa traerlo a los vallisoletanos, a tus vecinos?
Pues para mí es uno de los pases más especiales y que más ilusión me hace. Lo hemos presentado hace unos días en el Festival de Málaga, lo hemos estado en el Festival de Ibiza, en el Festival de Nueva Delhi. La verdad es que el documental este tiene una aceptación súper buena, pero a mí lo que me hace ilusión pues es enseñárselo a la familia, a los amigos y a los vecinos de Valladolid, porque además el documental existe gracias al apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, que se supo en el último momento a la financiación y que ha hecho posible que nosotros pudiésemos sacar adelante el proyecto, que Valladolid se vea en la gran pantalla, en televisiones, en plataformas y en cines de todo el mundo, y que también demos oportunidad a gente, a profesionales locales, a través de generar pues puestos de trabajo cualificados, que soy como productor, pues también me genera mucha satisfacción el ver que gracias a proyectos que pongo en marcha, pues doy oportunidades también a compañeros de la ciudad que siguen creciendo y vamos creciendo todos juntos.
Claro.
¿No?
Y Rodrigo, como productor, ¿qué mensaje quieres que se quede el espectador del currazo que os habéis pegado?
Bueno, el currazo es lo de menos, pero sí me gustaría que fuese una película pues que nos hiciese reflexionar. Como te digo, es una película que a través de la participación de Desi, de Langui y de otros tantos que salen en el documental, pues nos invite a ponernos en el lugar del otro y a empatizar con ellos. Es una película que aunque es un chute de energía, también tiene de cierto lado reivindicativo de lo mucho que queda por hacer como sociedad para conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad. Pues bueno, creo que me gustaría que fuese una película que salieses del cine y digas, madre mía, me he emocionado, me he reído por momentos y he aprendido y salgo con ganas de echarle ganas a la vida, ¿no?
Quiero aprovechar, Rodrigo, el último minuto de entrevista para decirle al oyente dónde puede verlo cuando terminen los estrenos o a partir de qué fecha vamos a poder tenerlo en nuestro dispositivo.
Pues mira, estamos ahora en esta fase de distribución en salas de cine a nivel nacional. A nivel internacional, nuestro agente de ventas también lo está colocando en un montón de países, de territorios, y dentro de poco lo podrás ver en Movistar, en Televisión Española, y para los que vivan en Madrid, también en Telemadrid.
Bueno, pues nos lo apuntamos. Hoy a las 7:30 de la tarde es la cita. ¿Pueden acudir todavía los vallisoletanos?
Quedan poquitas entradas, pero pueden acudir.
¿Todavía pueden?
Y además estará Desiré, como decía, estará Marta Fernández Infante, 6 veces campeona paralímpica, que también sale en el documental. Y va a ser un pase muy especial. Vamos a hacer un coloquio al final para que todo el mundo pueda preguntarnos. Y yo le animo a que los que todavía lleguen a tiempo vayan corriendo al Broadway y cojan las últimas entradas.
Ganas de vivir. También las transmitís cuando comunicáis y cómo estáis dando visibilidad a este documental. Así que, Rodrigo Espinel, enhorabuena y gracias por acompañarnos en COPE.
Gracias a vosotros.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La ciudad de Valladolid se va a convertir los días 17 y 18 de abril en el gran punto de encuentro de la orientación educativa en España. Y es que la Universidad Europea Miguel de Cervantes, junto con la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España y la Asociación Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León, organizan el 16º Encuentro Estatal de Orientación Educativa bajo el título La Aventura de Orientar. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Más de 200 profesionales de toda España se van a reunir en esta cita para reflexionar sobre los grandes retos que afronta hoy la orientación en los centros educativos. Queremos saludar a Flor Cidón, ella es coordinadora y directora del 16º Encuentro Estatal de Orientación Educativa. Flor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón. Encantada de saludarte a ti y a todos los oyentes.
He dado esta cifra, más de 200 orientadores de toda España. Sí. ¿Qué se busca con esta cita?
Sí, pues mira, en este momento la orientación educativa, la docencia en general, pero la orientación educativa, estamos viviendo un momento intenso de problemas emocionales en el alumnado, de desgaste, pero también de estrés en el profesorado y, por supuesto, en los orientadores. Tenemos cambios constantes en normativa o no cambios en la normativa, irrumpen las nuevas tecnologías y todo esto hace que en el contexto en el que acabo de describir, pues lo que vamos a intentar es que este encuentro entre profesionales de toda España, entre orientadores de toda España, es cómo vamos a seguir orientando en estos tiempos, y queremos compartir experiencias, queremos compartir recursos ante los retos emocionales que tenemos actualmente. Queremos repensar el papel como orientadores en este sistema educativo que está en constante cambio. Uh-huh. Y explorar, bueno, pues el uso responsable de estas nuevas tecnologías que están irrumpiendo en nuestra vida cotidiana, y queremos que sean, pues, ponerlas al servicio de la orientación y de la educación en general y no al revés. Estos son un poco los grandes objetivos.
Flor, cuando empezabas a hablar de los grandes retos de la labor de la orientación aquí en los centros educativos españoles, hablabas de las dos partes, tanto del alumnado con esos problemas emocionales que puede tener, y también el desgaste de los docentes. Y quizás hay una reflexión que se está haciendo últimamente, que es la de el alumnado está sobreprotegido. Cada vez el profesorado tiene menos herramientas para educar y afrontan su labor incluso con más miedo.
Bueno, yo no sé si se puede decir que está sobreprotegido. Lo que sí podemos decir es que actualmente tenemos muchos estímulos a nuestro alrededor. Y dentro de lo que es la educación en particular y de los centros educativos, en este sentido, la orientación profesional, nos centramos en el encuentro desde la etapa de infantil hasta la educación secundaria obligatoria, posobligatoria y también nuestra propia carrera profesional. Entonces, claro, cuando hablamos de centros educativos parece que la educación se remite y se centra únicamente en lo que pasa en las aulas, y actualmente se forma, se educa y se recibe información desde múltiples canales. Esto hace difícil el hacer esta tarea de orientar de una manera pues que sea positiva para todos. Entonces, sobre protección, bueno, creo que todos intentamos que nuestros hijos, nuestros adolescentes, pues tengan la mejor calidad de vida posible. Pero bueno, tenemos que educarles en, digamos, en vislumbrar qué amenazas y que sean capaces de tomar sus propias decisiones sin verse influenciados por los contextos que a veces no son saludables. Yo lo centraría ahí.
Claro. Mira, el título de este 16º Encuentro Estatal de Orientación Educativa es La Aventura de Orientar. Quiero que nos adentres en ella, Flor, que nos des una pequeña pincelada, ¿no?, al oyente que a lo mejor no está familiarizado con esa figura del orientador. ¿Cómo le resumirías su labor?
Mira, la aventura, tenemos dos títulos principales, ¿eh? La aventura de orientar, pero también hay otro título que es cuidarse para educar, cuidar y cuidarse para educar mejor. Entonces, a grandes rasgos, el viernes por la tarde, que es cuando comienza el encuentro, el viernes 17 de abril, nos vamos a dedicar a bienestar en la orientación,
vale,
a cuidarse y a educar mejor. Y está organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Sí.
¿Y qué temáticas se van a tratar? Pues no solamente la orientación, bienestar e inclusión del alumnado, también el autocuidado del orientador u orientadora, que es importantísimo. El que tengamos estrategias para que podamos prevenir ese desgaste y que tengamos también nosotros como profesionales factores de protección. Aparte de esta línea de autocuidado y de cuidar a los demás, el día 18, el sábado, lo vamos a dedicar a esto que hemos llamado globalmente la aventura de orientar. ¿Y a qué nos referimos con esto?
Sí.
Pues vamos a trabajar cómo nos organizamos dentro de la orientación educativa en España, a nivel estatal. ¿Y cuáles son los horizontes de esta orientación educativa? ¿Hacia dónde vamos? Pero no solamente esto, queremos también dedicarnos a nuestra formación continua, al desarrollo profesional, a la carrera del orientador y de la orientadora. Queremos dar también una pincelada interesantísima en este encuentro, que es comunicación y visibilidad de orientación. Tendremos visita de orientadores que trabajan en redes sociales, haciendo visible la labor que llevamos a cabo en los centros educativos, pero también la innovación en la orientación educativa con la inteligencia artificial aplicada a nuestro trabajo. Es un poco grandes temáticas,
claro,
que vamos a trabajar durante estos días.
Uh-huh. Ya para terminar, Flor, se habla de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. ¿Cómo pueden ayudar esta herramienta al trabajo de la orientación sin perder la mirada humana, que quizás en vosotros es imprescindible?
Claro. Nosotros lo que vamos a procurar es intentar dar unas pinceladas de cómo utilizar esta herramienta tan importante y tan potente para que sea algo positivo en la educación, que nos ayude como herramienta educativa, que nos ayude en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo también que tengamos en cuenta el cuidado en el uso de la herramienta. La reflexión ética es importantísima y va a ser ese espacio de encuentro para compartir y reflexionar sobre cómo estamos trabajando, cómo estamos utilizando la herramienta de la inteligencia artificial y cómo podemos mejorarla. Ese
pues,
sería
el enfoque, ¿no?, de
el
estas
enfoque
herramientas.
General de Eso estas es. Herramientas. Sí.
Pues esto va a ser en el 16º Encuentro Estatal de Orientación Educativa, en los días 17 y 18 de abril, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Flor Ocidón, coordinadora y directora de este encuentro, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias, Ramón, y gracias a la COPE por interesarse. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado. 30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92. Indecisión.
Llegamos así a la una de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Tu día a día, sin excepción.